Nuestro programa de hoy lo vamos a terminar, nuestro último espacio lo vamos a dedicar a introducción a las ciencias de la educación. Nos acompaña en esta mañana la profesora Marta López Jurado, como es habitual. Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
En los siguientes minutos vamos a hablar de un tema muy candente y de muchísima actualidad. Vamos a hablar del liderazgo educacional. Pero a mí me gustaría los primeros minutos dedicarlos porque creo que había alguna novedad dentro de la asignatura. Bueno, y antes de entrar de lleno en el tema, pues mejor dedicamos estos primeros minutos a hablar de esto.
Sí, ya como recordarán todas las personas que nos escuchan, este año los temas 1 y 2 de la primera unidad didáctica lo hemos colgado dentro de la plataforma UCT. Hay una videoclase, están los conceptos, hay unas preguntas de examen y yo animo a todos los estudiantes y a todas las personas que están matriculadas en la asignatura que pidan las claves en su centro asociado, que se metan en la plataforma y que puedan estudiar este tema 1 y 2 a través de la plataforma virtual y que cualquier duda, cualquier pregunta se pueden dirigir directamente al equipo docente, que le contestaremos con mucho gusto.
Lo repetimos muchísimas veces, existe esta plataforma virtual y existe para ayudarles y para acercarles a la asignatura y a los temas. Es mucho más fácil estudiar por ahí, aunque luego se tengan que leer el tema, que hacerlo simplemente o bien solo o bien con el libro, con la unidad didáctica. Eso, claro. Les acerca, ¿no?
Les acerca y además están hechos para clarificar mucho estos dos primeros temas del libro que son densos. Y lo hemos hecho de una manera muy sencilla, muy simple, para facilitarles el estudio y la comprensión de los conceptos. Y luego la plataforma sirve de conexión con el resto de los alumnos, se pueden intercambiar dudas, cualquier cosa, y estar en contacto continuo con el equipo docente.
Bien, así pues que esta recomendación es la primera y con esto empezamos nuestro programa. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que es el liderazgo educacional. Primero me gustaría saber, ¿qué es ser un líder? Todos creemos saber o todos ponemos cualidades a un líder, pero ¿qué es en realidad?
Sí, es una palabra tremendamente atractiva y que ahora se utiliza muchísimo, ¿no? Líder es una persona que está al frente de una organización, de una empresa, de un grupo de personas y los lleva hacia algún sitio, ¿no? Entonces, hay una nota característica del líder que es una dirección clara y sensata. Tiene una visión de futuro y hacia allá lleva a cantidad de personas. Es decir, motiva a los demás para lograr esta tarea. Por lo tanto, son como dos notas características de un líder, ¿no? Visión de futuro, tiene una misión en esa organización que responde a los retos de la sociedad actual, ¿no? En concreto del mundo educativo a la sociedad globalizada del siglo XXI. Y luego logra motivar a los demás para que se dirijan voluntariamente al logro de esos objetivos. Que aquí está el quiz del asunto.
El que vaya voluntariamente. Pero el líder nace o se hace, porque hay veces que hasta en una clase decimos, ay, este es un niño líder.
Por lo tanto,
eso parece que es que ha nacido así.
Claro, esta es una pregunta que siempre sale. Y realmente el liderazgo exige muchas cualidades, cualidades ejecutivas, estratégicas, pero el liderazgo como tal se hace, porque tiene que saber sobre la estructura de los motivos humanos, cómo funciona una persona, e incidir en la persona desde la libertad. Y para eso exige no solo una capacitación profesional propia del rango que ocupe en la ESTA, sino también exige una valoración personal del otro, o sea, ser francamente una persona que sepa tratar a los demás y motivarlos desde la libertad, no desde la coacción o desde la manipulación, que este es el tema, ¿no? Porque podemos pensar que como está al frente de la organización tiene poder y que por lo tanto puede hacer lo que le dé la gana.
Pero no es el poder y de eso hablaremos a lo largo del programa. Entonces se aprende a ser líder.
Se aprende a ser líder.
Se pueden tener algunas cualidades innatas.
Sí, como ejecutivo o como estratégico, o la dimensión estratégica descubre oportunidades donde los demás ven problemas. Y eso el líder pues requiere una adecuada concepción del entorno, saber estar en la realidad de lo que le ocupa, ofrece soluciones, toma iniciativas, no dejas que las cosas pasen, sino que él toma la gestión del cambio, dirige, ¿no? Esa es una dimensión pues que muchas veces se adquiere, o esta es difícil de aprender, esta sí que muchas veces es bueno, pues que uno la tiene, ¿no? Tiene la habilidad de descubrir metas y objetivos inmediatos de gran valor para la organización. Por ejemplo, descubre oportunidades. Esto es lo que quiere decir. Y es gestor de recursos financieros, porque lógicamente una empresa tiene que saber funcionar económicamente y bastarse a sí misma.
De todas las maneras, todo el que cree ser líder, y hasta algunos que creemos que son líderes, realmente no lo son. Es decir, todos los que creen o llamamos líderes no son realmente líderes.
No, no son líderes si no hacen una cosa que es gestionar la unidad de su organización en torno a unas metas de competencia profesional, y en esa unidad de la organización tienen que saber motivar a sus súbditos o sus profesores de tal manera que quieran voluntariamente hacer lo que le dicen, justo porque se lo dicen, porque ven en él coherencia, ejemplaridad, ven que lleva razón en aquellas cosas y que además son tratados como personas. Tú fíjate, ahora se habla mucho de la rotación de directivos, de la cantidad de directivos que se van de una empresa a otra, y es porque no logran, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor son personas que les motiva mucho el dinero, motivos extrínsecos. Entonces se van a la empresa que más le paguen. Hay otros que le motivan muchísimo la capacidad de aprender y se van a una empresa donde cubran esta necesidad. Pero hay otros que se van de la empresa porque no están tratados como lo que son, personas humanas. Y se van a otra empresa donde se sientan valorados y queridos como personas y respetados. Tienen que cubrir estas tres dimensiones: la estratégica, la ejecutiva, que es esa capacidad de descubrir y utilizar los talentos y habilidades propias de esas personas y poner a cada una donde funcione bien, y luego la unidad con la organización.
¿El ser jefe no significa ser líder siempre?
No, no. Si el jefe no tiene competencia profesional y no tiene capacidad de generar la cohesión entre unos y otros, puede ser jefe, pero desde luego no es líder. El líder es una persona que arrastra por su prestigio profesional y por su integridad moral. Entonces, tú puedes ser jefe, pero estar tratando de una manera coactiva a tus súbditos o de forma manipuladora, que todavía es peor. Entonces,
de alguna manera, el líder pues tiene que generar cierta admiración.
Bueno, la gente lo quiere. Quizás es una persona que en su momento dice las verdades, corrige, porque cuando hay que corregir, pero no es como que esté en la cresta de la ola. A veces una persona que puede no ser brillante, pero la gente lo quiere y lo valora y siempre hablará bien de él, porque se da cuenta que lo que le exige lleva razón, y además es que él va por delante. Y luego se da cuenta, que esto es una cosa maravillosa, que genera cohesión y unidad de unos con otros. Que si tú tienes algo, te lo va a decir a la cara para que lo corrijas, pero no te lo dice detrás. Detrás dirá tus valores, tus cualidades. ¿Entiendes? Detrás dirá lo maravilloso que eres. Y delante te corregirá, te pondrá límites, te echará el rabapolos porque tiene el deber de hacerlo. Pero tú lo valoras por eso y porque va por delante haciendo lo que exige.
Hasta el momento estamos hablando pues de liderazgo, de líder, de una manera general, que puede ser un líder de empresa o un líder deportivo o un líder en cualquier otro campo. Pero a mí sí me gustaría ahora ya entrar en lo que es el liderazgo educacional, que probablemente, dentro de que el marco pues sea global para todo el mundo, un líder tiene que ser de unas determinadas características, sea el campo en el que se mueva. Sin embargo, aquí tendrá también pues sus propias cuestiones muy individuales de lo que es la educación, dentro del marco educacional.
Claro, aquí es un tema claro el que dentro de la organización educativa tiene que tener esa dirección clara y sensata, esa visión de futuro, creando estrategias para lograrlo, de tal manera que ponga a esa institución que llegue a crear profesionales competentes. O sea, si es un líder educativo de una enseñanza media, tienen que ser capaces los estudiantes de batir el récord de una selectividad y entrar en la universidad, y cada uno dé el máximo de sus posibilidades. Y si es una enseñanza universitaria, tiene que crear verdaderos profesionales o gente competente en ese ámbito del saber. O sea, hay dos cosas, pero luego hay otra, que esto es tremendamente importante, que es la capacidad de motivar a las personas para el logro de esos objetivos, buscando la unidad entre ellos. Entonces, el tema de la motivación es tremendamente importante, porque hay muchas formas de hacer que otro haga lo que tú dices. Una forma es la imposición. Entonces, es verdad, tú puedes hacer externamente, y ahora hablamos de la gran diferencia en el ámbito educativo que va por aquí, te lo quiero explicar. Tú puedes hacer lo que el jefe te dice porque le tienes pavor. Entonces, haces una acción externa o con mucha manipulación. Pero, fíjate, para que tú te eduques, tienes que ejercitar la inteligencia y la voluntad en una determinada dirección, queriendo aquello porque aquello es un bien para ti. Si tú lo haces de una forma externa, por temor, por miedo al castigo, por lo que sea, tú no pones la voluntariedad en la acción. Por lo tanto, no te perfecciona y no adquieres la virtud. Y el líder educativo es aquel que logra no solo el desarrollo de unas competencias o estrategias, sino que quiere ir creciendo en la virtud del alumno, en el desarrollo de su racionalidad y de su virtuosidad.
Pero ¿quién sería un líder educativo? Quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo que se vea claro, estamos hablando, por ejemplo, de una enseñanza media. ¿En una enseñanza media el líder educativo sería un profesor determinado o sería el director del centro que tiene que llevar tanto a profesores como alumnos, de alguna manera, organizar lo que es pues todo el organigrama del centro?
Vamos a ver, claramente, un profesor en su aula ha de ser líder, si quiere educar en virtudes morales, y no solo desarrollar ciertas competencias de tipo pues estratégico o muy eficaces o el desarrollo de la capacidad numérica, sino que los alumnos digan, me gustaría ser como él. ¿Por qué? Porque le está mostrando un modelo de hombre, por la forma como los trata, por el respeto que tiene, por cómo ejerce el cariño y la autoridad y el prestigio, y se esfuerza no solo en el que el alumno esté callado en clase, sino que realmente se preocupa por él, y esto es tremendamente importante. Yo puedo tener a mi alumno callado, pero el alumno puede estar en babia. Si luego yo me acerco y le digo, oye, ¿qué te pasa? No me has atendido, y me preocupo por él, y llego a su problema real, y me entero pues que su madre tiene una depresión y que está sola, y llego a su problema real y le dedico tiempo y llego a él, puedo entablar la manera y ir solucionándole una serie de cuestiones para que ese niño pueda aprender.
Hay una palabra que se ha dicho ahora mismo, que es la palabra autoridad. Quiere decir que, por ejemplo, un profesor, un líder en el aula, no tiene que ejercer el poder per se, el poder porque sí, sino tiene que ejercer la autoridad.
Claro, que es una diferencia tremenda, porque el poder es eso, el poder físico, porque yo estoy en una situación up y tú down. Yo estoy arriba y tú abajo, y soy más fuerte que tú, y como no, pego un grito y se ha acabado, ¿no? Y la autoridad es la capacidad de ir por delante haciendo aquello e ir exigiéndolo, pero mostrando el bien que hay detrás y que qué bueno es que tú quieras hacerlo. Por eso he dicho hacer voluntariamente. ¿Cómo mueves la voluntad de uno para que haga aquello? Mostrándole que para él es un bien muy grande y que tú se lo exiges por eso. Que tú no puedes hacer que él quiera, pero le muestras el valor porque vas por delante haciéndolo y además le conviene y le muestras el alcance de su acción si lo hace bien. Le abres los ojos en un determinado. Entonces incides en la racionalidad del niño y en la voluntariedad y haces que libremente, hombre, ayudado por ti, porque se juega tal, vaya haciendo aquello, moviéndole a actuar por el bien del asunto, ¿no?
De todas maneras, aquí me surge una pregunta, quizá haciendo un poco de abogado del diablo, entre comillas, porque lo que sí es cierto es que cuando un profesor, y esto se lo estarán preguntando muchos de nuestros oyentes, pues accede a un aula vía, que sea, contrato, posición o la vía que sea, es difícil que se le forme para ser líder. Se le puede formar para dar clase, pero a lo mejor no para ser líder. Quiero decir, el dar clase, el que sí. No sepa muchas matemáticas o historia o física.
Pero fíjate, sí, ya te entiendo por dónde vas, pero hay cantidad de profesores, y aquí abro una lanza y desde luego un aplauso a tanto profesor que, porque tiene esa vocación de enseñar, y no solo en su tarea profesional va a buscar ni ganar un dinero ni un prestigio, sino que realmente tiene esa vocación profesional, es líder. Porque ocurre que allí en su aula él manifiesta esa preocupación por los demás y llega a ellos. Entonces, al mismo tiempo que le enseña matemáticas, los alumnos ven en él ese plus de me valora por mí, se preocupa por mí, me quiere. Y entonces, le va mostrando el valor de aquello. Entonces, muchos son líderes sin haber tenido. ¿Cuántas madres son líderes y nadie le ha enseñado a serlo? ¿cuántas personas que están al frente de una casa, de una clase, de una organización pequeñita, no tienen por qué estar al frente de la propia institución educativa, que también hace falta, ¿no? Pues son líderes sencillamente porque van por delante, tienen prestigio, tienen integridad moral y tienen una cosa que se llama capacidad de sacrificarse por el otro, que en definitiva es la clave. Porque tú puedes, el plus, fíjate, ¿en qué se diferencia un profesor que llega a su clase y solo le importa ganar dinero y ya está, de uno que además de ganar dinero y un prestigio profesional y un desarrollo como persona, le importa a sus alumnos? ¿Dónde está la clave?
Pues yo supongo que la clave está precisamente en, es un feedback, ¿no?, en la respuesta que tenga de los alumnos.
Claro, no, pero esta, fíjate, tendrá una respuesta según actúe él. El uno tocará el timbre, cerrará los libros y se va. Y el otro toca el timbre y se va ese alumno que ha estado en babia mirando a no sé dónde y le dice, oye, fulanito, ¿qué te pasa? Te has estado distrayendo todo el rato. Hombre, ¿qué te pasa? ¿No has hecho bien? ¿No has entendido? Y va y llega la persona y se preocupa. Actúa de tal manera con el otro, que está subordinado de él, como le gustaría que actuaran con él. Y eso exige siempre un plus de sacrificio. Ahí está el valor distintivo. Por eso mucha gente no lo es. Porque no le compensa ese plus de sacrificio por llegar a la persona.
Ahí está la palabra vocación también, ¿no? La vocación es importantísima para
en el tema educativo, en el liderazgo educacional, el tema de la vocación es importantísima. Porque no es una empresa sencillamente de servicios, ¿entiendes? Como puede poner echar gasolina al coche o no echar gasolina. No, es una empresa donde educamos personas. Y el trato que yo tenga con ellas le estoy mostrando el valor de la persona. Si la persona es una mercancía o la persona es una cosa que yo utilizo en función de, como medio para mis intereses personales, entonces la manipulo de una manera total, o tiene un valor en sí mismo y cada uno, pues somos únicos y tenemos y debemos ser tratados de esa forma. Por eso el líder educacional es importantísimo. O sea, la vocación en el campo educativo es francamente importante.
Pero esta vocación y este liderazgo no necesita también apoyos. Es decir,
claro,
apoyos por supuesto de lo que es el centro en el que se mueve, hasta de más arriba, apoyos sí, de los padres, y eso es importantísimo, porque alguien puede ser un líder educacional en su aula, pero si luego está en controversia o contraposición con los padres, ahí apaga y vámonos.
Sí, sí.
Entonces, esto también se da, son casos reales.
Son casos reales que cortan las manos a los profesores, padres que van porque su hijo se ha quejado y en vez de escuchar las dos partes y ver, ya le dan la razón al hijo por sistema y se la desautorizan al profesor. Bueno, esos padres están cosechando, desgraciadamente, unas faltas de hábitos en el niño y una falta de crecimiento y de que luego pues veremos a ver cómo lo torean, ¿no? Pero claro que todo el que incida en el alumno exige ir a una. Y el profesor, si no está respaldado por un consejo de dirección donde se estudien las cosas y un niño no torea, porque lo propio de los alumnos, y más cuando son pequeños, es llevar a entrar a la escuela a ver qué puedo conseguir yo de este, ¿no? Y cuando ven que no, y que hay una dirección clara, y que si no es el profesor, es el consejo de dirección, y que ahí hay autoridad, pues si hay autoridad, es posible que haya educación. Si no hay límites, y la autoridad los exige, desde luego, no habrá educación. Ese niño no tendrá límites con los cuales ir asumiendo su propio descontrol, su propia impulsividad, su propia...
Ay, pero hay que entender muy bien, ¿verdad? Yo creo que a veces no se entiende, o a lo mejor está un poco denostada la palabra en estos momentos que vivimos, pero la palabra autoridad tiene unas connotaciones importantísimas. Yo creo que hay que entender lo que significa autoridad. Es decir,
pues
la autoridad,
mira,
no es imponer porque sí.
No, es la capacidad de influir en los comportamientos de esas personas, es capacidad de influir, de arrastrar en los comportamientos de esas personas desde tu propia ejemplaridad y tu propia competencia profesional. Tú influyes desde una posición que has adquirido a base de ir por delante diciendo vale la pena ir en esta dirección. Y porque vale la pena, yo te lo muestro. Y te influyo en tu comportamiento y desde ahí muevo tu voluntad. Pero la muevo, no la coarto. cuando son pequeños los niños sí que hay que a veces imponerse, ¿eh? No coges unas tijeras, no, porque a mí no me da la gana, ¿no? Luego le dices que es que, mira, te puede sacar un ojo con mucha facilidad. O sea, y luego hay unas reglas del juego en casa que nosotros la obedecemos. Cuando tú tengas la tuya, podemos poner otras reglas del juego, porque hay mucha flexibilidad y luego los niños van creciendo y las reglas se van modificando. Pero hay reglas, porque la convivencia exige una serie de normas para poder convivir y para poder dar una clase. Entonces, la autoridad se diferencia del poder, que el poder es que tú haces eso porque yo te lo ordeno. Punto. Y como te puedo suspender, te puedo pegar un bofetón, te puedo hacer cualquier cosa, bueno, pues el niño lo hace. Pero cualquier persona que utilice el poder tiene que caer en la cuenta de que lo que nunca va a hacer es que ese chico ponga toda su capacidad de pensar en solucionar ese problema, ni que ponga todo el entusiasmo de su corazón, porque ahí solo llega él y nada más que él. Y esa es justamente la clave de la educación, saber que el hombre es libre y que hemos de mover esa libertad hacia unas metas, hacia unos valores, porque son un bien para él. Pero ha de hacerlo libremente, porque le da la gana. Entonces sí está formado, sí está educado.
Haciendo un bucle con el principio del programa y prácticamente volviendo al principio para estos últimos minutos, ¿cuál entonces sería la mejor manera de aprender a ser líder? ¿Cómo podemos, desde todos los ámbitos, desde esta misma plataforma o cualquier otra, fomentar pues que haya verdaderos líderes en las aulas y verdaderos líderes en los centros? ¿Cuál sería un poco lo que la sociedad puede hacer, la sociedad en conjunto, pues para apoyar esto, que es importantísimo, además, y es importantísimo para que pues nuestros jóvenes, nuestros niños, pues crezcan en esa libertad y en esa educación que todos deseamos?
Pues mira, yo hablaría, fíjate, sobre todo de lo que es, como hemos hablado de mover a las personas, y se hablaría sobre todo de que entiendan lo que es el hombre, porque siempre un líder es el trato con los hombres. Y entonces hemos confundido el hombre con algo que no es, y ahora mismo eso está muy, muy deformado, ¿no? Hay tres tipos de motivos. Yo puedo trabajar por dinero, muy loable, pero no abarca la totalidad del hombre. Puedo trabajar además por un desarrollo de competencia profesional, muy maravilloso, pero todo no es que yo sea el mejor, sino todo eso para qué. La finalidad de la acción siempre ha de revertir en el bien, en hacer un servicio de mi trabajo profesional a los demás y tratarlos como me gustaría que me trataran a mí. Hay un tercer tipo de motivo, que es esa dimensión de salir de yo al tú y tratarlo como otro yo. Ahí está la clave del liderazgo. Nuestros jóvenes tienen que aprender a ver que esos tres tipos de motivos se dan unidos en la persona y que yo no puedo, si hago algo que a mí no me gustaría que me hicieran, ir por la vida tan ancho, ¿no? Tengo que saber decir, me he equivocado, tengo que rectificar y esto lo he hecho mal. Y por lo tanto, si yo quiero ser alguien que luego genere un amor que me quieran a mí por mí mismo y que genere verdadera amistad con los demás, tengo que saber tratarlos como lo que son, unidad de valor en sí mismo. O sea, yo iría a la formación en que lo que motiva a las personas son tres tipos de motivos que se dan unidos en la acción y que no se cierren al valor de los otros.
Pues con estas palabras, que yo creo que son suficientes para reflexionar unos minutos, nos despedimos. Muchísimas gracias.
A ti, Isabel.